Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asesorarnos primero que todo, estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual y posteriormente le damos inicio. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas que tú has diseñado para nosotros en la eternidad pasada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 3:10, que dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Estamos viendo esta famosa hora de la prueba. La famosa hora de la prueba, y la semana pasada pasamos por información impresionante acerca de este asunto y vimos los diferentes puntos de vista que se han abrazado en el transcurso del tiempo. Los puntos de vista que tienen que ver con el preterismo, con el historismo y con el futurismo. Los puntos de vista que tienen que ver con el amileniarismo, el premileniarismo y el posmileniarismo. Hemos visto esto de diferentes formas. Es importante que lo hagamos de esa manera porque de esa manera nosotros sabemos qué es lo que hay allá afuera. Cuando hablemos con alguna persona, por lo general se está dentro de la iglesia para ayudarlos a ver las cosas de manera diferente. De otra manera nos sirve a nosotros para saber cuál es la posición correcta en estas cosas. Y les hablé pues del concepto histórico de lo que ha sucedido a través de los tiempos y por qué se abrazaba el punto de vista milenario y cómo ese punto de vista milenario no concuerda con la revelación que existe para la iglesia y para Israel, porque ellos mezclan a la iglesia con Israel y de esa manera echan a un lado la tribulación, echan a un lado el milenio y dicen que es algo que es espiritualizado. A nosotros nos interesa saber exactamente lo que está pasando. Yo quería, antes de comenzar todo esto, dejarles saber lo que está pasando aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, porque ustedes saben que todo se está perfilando, se está acercando. A mí me parece que se está acercando la hora final donde esto se va a acabar. Y claro está, a los Estados Unidos viene tremendo problema. No sé si ustedes se han dado cuenta de las noticias, pero por ejemplo en CNN, en ABC, CBN, todas esas grandes cadenas no ponen absolutamente nada de lo que está pasando internamente porque están con el gobierno. Pero esto lo acabo de traducir yo de algo que les hablé el año pasado. Recuerden que el año pasado les dije que para las épocas del verano se esperaba problemas fuertes en los Estados Unidos. Bueno, ya debido a los cambios que se están haciendo, ya comienza esto a hervir un poco. Ya se están dando cuenta de lo que pasa con Arizona, y hay otros problemas que son bastante grandes, que están empezando a sacudir este asunto. El asunto que está pasando en Grecia también, que están obligando a Grecia a que reduzca el asunto de la deuda, y lo primero que hacen para reducirla es que a la gente trabajadora le quitan los beneficios. Entonces la gente trabajadora se tira a la calle, ¿verdad? A decir, bueno, ¿por qué están quitándonos a nosotros que somos los que trabajamos? Permíteme leer esto, para que ustedes sepan lo que se está perfilando aquí en los Estados Unidos. La unidad del ejército especial listo para ser desplegado en el suelo americano justo antes de las elecciones de noviembre de este año. Y viene, esto viene del Examiner, CNOSB, por Anthony Martin. En octubre de este año, un mes antes de las elecciones de mitad de periodo de noviembre, una unidad especial del ejército conocida como la Fuerza de Respuesta de la Administración de Consecuencia, le han cambiado el nombre y le han puesto este nombre, estará lista para su implementación en el suelo norteamericano si es ordenado por el presidente. La Fuerza Especial, que es el nuevo nombre que se le ha dado a la primera brigada de combate del tercer regimiento de infantería norteamericana, que ha sido formada en Fort Stewart, Georgia, y está compuesta por 80.000 tropas. De acuerdo con la revista Ejército Times, como Times Magazine, hay una revista que habla de las cosas del ejército. Podrá ser llamado para ayudar con el control, fíjense ustedes, de disturbios o para hacer frente a las situaciones potencialmente horribles como ataques de envenenamiento masivo y el caos de respuesta a un producto químico, biológico, radiológico, nuclear o de alto rendimiento explosivo. Ahora, yo no sé si ustedes conocen la historia de Venezuela, pero esto es exactamente lo que ha hecho en Venezuela este señor. O sea que ellos están, te ponen la parte horrible aquí, pero ellos implementan por el lado que ellos quieren para controlar de la manera que ellos quieren. La frase clave aquí es, pueden ser llamados para ayudar con los disturbios civiles. Esta tarde un comentarista de un programa de radio local informó que había estado en contacto con miembros altos de las Fuerzas Armadas. Esta fuente militar afirmó que las Fuerzas Armadas han sido alertadas a la fuerte posibilidad de que los disturbios civiles puedan producirse en los Estados Unidos este verano. antes de las elecciones de la mitad del periodo 2010. La fuente describió esto como nuestro largo y caluroso verano de descontento, que podría ser inquietantemente reminiscente al verano de 1968, cuando se estallaron en muchas de nuestras ciudades más grandes. No sé si ustedes estaban aquí en esa época, pero aquí se formó un desastre increíble, más que todo los que protestaban la guerra y mataron estudiantes, hicieron una cantidad de problemas, que después hubo una cantidad de cambios increíbles. Sin embargo, dice, el verano de 2010 bien podría ser peor debido a los actores involucrados. En el 1968 los principales actores eran manifestantes de guerra. Esta vez la indignación a fuego lento por debajo de la superficie de la sociedad estadounidense implica un amplio espectro de pensamientos y quejas, y la mayoría de estos ciudadanos están fuertemente armados. Es altamente improbable que estos ciudadanos inicien un conflicto armado de algún tipo. En su opinión, los derechos de portar armas son para la autodefensa y para la defensa en contra del gobierno tiránico, que nuestros fundadores, hablando de los fundadores de los Estados Unidos, consideraban como la fuerza más peligrosa en la faz de la tierra, los tiranos que suben al gobierno y no hacen caso del pueblo. Sin embargo, hay otros grupos que bien pueden iniciar la violencia con el fin de iniciar un incidente que le daría a Obama y al Congreso no fiable una razón para aplicar la ley marcial. Ya tienen las tropas listas, la ley marcial la pueden implementar, solamente necesitan un fósforo que prenda todo esto. Y de esa manera confiscar las armas a los ciudadanos, imponer toques de queda y suspender todas las elecciones futuras hasta el momento que se consideren seguros para continuar con la libertad humana como está encapsulada en el derecho del voto. Los miembros del Tea Party, ustedes han oído del Tea Party, ¿verdad? No han oído del Tea Party. Tea Party es una agrupación de norteamericanos en todos los Estados Unidos que están cansados hasta aquí de que le cobren impuestos, de que estén haciendo, por ejemplo, este asunto de la salud, se lo pusieron a los americanos a la fuerza, no querían y de todas maneras se lo hicieron sin el consentimiento. Por lo general esto se hace con el consentimiento de los dos partidos. Uno de los dos partidos dijo, no, para nada, no queremos esto, porque esto implica una serie de más adicional de impuestos y el seguro médico va a subir altísimo y, claro está, también se va a restringir la cantidad de servicios que se le puede dar a las personas y eso va a traer un problema grandísimo. También tengo otro escrito que les deja saber exactamente por qué lo pusieron. Y más que todo es para socavar la Constitución norteamericana. Los miembros del Tea Party han advertido en los últimos días, le llaman Tea Party porque en los Estados Unidos hubo un Tea Party anteriormente que fue el que se formó para eliminar los impuestos y el yugo que tenían los ingleses sobre los americanos. Y esos fueron los que iniciaron la guerra en contra de Inglaterra. Y claro está, después vino la independencia norteamericana. Se utilizaron el mismo nombre de Tea Party. Han venido en los últimos días que los miembros de la Unión CEIU de Andy Stern, conocidos anteriormente como la organización ACORN. Ustedes han oído hablar de ACORN, ¿verdad? Así se conoce la organización y ahora le cambiaron el nombre. Han planificado infiltrarse en la reunión del Tea Party con el fin de iniciar algún tipo de incidente que podría resultar en un conflicto armado. El asunto es que todos los indicios apuntan a una humillante derrota para los demócratas y para Obama, el partido de Obama en noviembre, con la probabilidad que no solo se transferirá el poder al Congreso al control republicano, sino que cada vez es más posible que los demócratas también pierdan la mayoría en el Senado. Entonces hay grupos de izquierda en este país que utilizarán cualquier medio necesario para evitar que esto ocurra. ACORN se ha ido a la clandestinidad, cambiando su nombre a fin de pasar desapercibidamente por debajo del radar. ¿A cuántas personas registrarán para votar ilegalmente? Lo cual hicieron la vez pasada. Y con el plan Obama de naturalizar entre 10 a 20 millones de extranjeros ilegales, creando de esa manera una base nueva para los demócratas que están listas antes de noviembre. Agregue a esto el malestar creciente sobre el continuo alto desempleo, el próximo aumento de las tasas de interés que ya viene. Ya ustedes saben lo que pasó en Grecia, en España, Inglaterra. Todos esos lugares están subiendo de intereses. Ya Grecia salió de 2.5% a 18% de interés. Los bonos, eso significa que el interés para la nación es 20-22% de interés. Nadie puede hacer nada con esa clase de interés. Agrega esto malestar creciente del continuo desempleo, el próximo aumento de la tasa de interés, la inflación, la indignación al punto de ebullición por la manera en que Obama y los demócratas embutieron al pueblo norteamericano el famoso Obamacare, y todo esto se une para formar un gran tornado de fuerza F-5 que puede desatarse a través de la nación. ¿En qué medida utilizarán los soldados la fuerza letal durante las tales disturbios civiles, entre comillas? El equipo de respuesta de la administración de consecuencia, así le llaman, equipo de respuesta de administración de consecuencia, está siendo adiestrado para tal evento. Durante los disturbios contra la guerra de la década de 1960 mataron a manifestantes y estudiantes. ¿Y ahora qué van a hacer? A la fuente militar citada por la radio se le formuló la pregunta, y él simplemente dijo que la cultura del ejército está cambiando, la mitad apoya a Obama y la otra mitad está totalmente en contra de él. ¿Cuál es su conclusión? No hay ninguna manera de saber con certeza si van a obedecer la orden de abrir fuego contra los ciudadanos. El Instituto Cato fue el que hizo el estudio. Yo les digo que esto se está aproximando porque los Estados Unidos, con la deuda externa que tiene, miren, lo que quieren hacer es desplazar a los Estados Unidos y de esa manera implementar la Unión Europea Mundial. Ese tratado del cual la Biblia habla, que habrá una sola organización. Y los Estados Unidos, al perfilarse, va a ser una nación casi inconsecuente por lo que va a pasar, por la cantidad de problemas que está teniendo. Todo eso apunta hacia los eventos del porvenir, señor. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar preparados porque esto que yo les acabo de decir no se oye en las noticias normales. Tienes que ir a ciertos lugares para tomar esa información porque ya los métodos de información, la informática, está comprada por la gente que está en este asunto de la globalización. Entonces la información que dan es información para que la gente ande tranquila y se quede sin quejarse. Si no tienes noticias malas, no tienes de qué quejarte. Pero nosotros sabemos que esto se está formulando y hay que poner 2 y 2 son 4 y hay que leer mucho de lo que está pasando mundialmente y los problemas que están existiendo. Con eso en mente, vamos viendo que al final de todo este transcurso, la iglesia va a ser levantada. Pero esta hora de la prueba viene, entonces lo que vimos, nos hicimos 2 preguntas la semana pasada. La semana pasada, respondiendo a 2 preguntas. ¿Qué es la tribulación y cuándo viene la tribulación? Y hemos estado contestando la pregunta de cuándo viene la tribulación y por eso los pasé por estos diferentes estudios acerca de lo que es el premilenio, el amilenio, el posmilenio, lo que es el punto de vista histórico, el punto de vista que nos apunta hacia el futuro y el punto de vista que nos apunta al pasado. Todas esas cosas nos interesan a nosotros porque es parte de este evento. Y ya nosotros sabemos que el punto de vista de nosotros es premilenario. Nosotros creemos que este es un evento futuro que va a venir y creemos también en la separación entre Israel y la iglesia. Los otros 2 puntos de vista unen a estos 2. ¿Cuáles son los propósitos de la tribulación? Y ese es el próximo punto que abordamos la semana pasada y quiero ponérselos aquí para de nuevo pasar por ellos. Al finalizar la clase, esto fue lo que tocamos. ¿Cuáles son los propósitos de la tribulación? ¿Con qué fin viene esta tribulación? Y hemos visto 4 de ellos. Primero, para ejecutar juicio sobre los malvados y sobre las naciones rebeldes que han rechazado a Jesucristo y Israel. Segundo, para demostrar la inhabilidad de Satanás de poder gobernar este planeta, a pesar de que hace todo lo posible. Tercero, para proveer un espacio de tiempo en el cual millones y millones de personas se van a salvar. Y cuarto, este va a ser un periodo de preparación y restauración para Israel. Preparación y restauración porque Israel va a ser reinstituido de nuevo como el país gobernante de nuestro Señor. Entonces, el primer punto, aquí vemos que se va a ejecutar esto. Este es el gran juicio en contra del antisemitismo que va a ocurrir durante el periodo de la tribulación. Y es la culminación de los juicios en la historia humana sobre los incrédulos. Y claro, están los creyentes de la iglesia, no van a estar ahí. Pero van a haber creyentes en esa época y ellos van a ser protegidos en el transcurso de este evento. Ustedes se dan cuenta que el antisemitismo se va a desenlazar con una fuerza impresionante, pero al final nuestro Señor Jesucristo los va a destruir. Segundo, para demostrar la inhabilidad de Satanás de poder gobernar el planeta. Satanás quiere gobernar todas las cosas. Y él quiere ser como Dios, pues claro está, eso es lo que él dice que puede lograr. Para poder ser Dios tiene que tener paz y prosperidad, y todas las cosas tienen que marchar bien. Pero, como les dije la semana pasada, este famoso doctor de teología, Louis Perry Schaeffer, que fue el fundador del Seminario Teológico de Dallas, dice que toda la maldad, dolor, muerte, caos, guerras, rebeliones y terrorismo simplemente son testimonio que Satanás no puede gobernar bien su reino. No puede traer la paz mundial, pero va a tratar, él lo va a tratar. Entonces esta tribulación nos enseña que Satanás no puede controlar las cosas bajo su poder. Es imposible que lo haga y claro está, eso es lo que estamos viendo. Va a poner entonces un espacio de tiempo, estos 7 años, en los cuales millones y millones de personas van a ser salvas. La mayor parte de estas personas son personas que rechazaron cuando oyeron el Evangelio antes de la tribulación. Pero ahora van a tener una segunda oportunidad de escuchar y ahora sí van a creer en lo que le dijeron. Y ahora hay muchos judíos que a través de la Biblia se van a dar cuenta que el Mesías es Jesucristo. Y lo van a saber a través de las escrituras del libro de Daniel. Lo van a saber a través de los libros de Isaías, van a saberlo a través de los... Porque esos, quiero que sepan que hoy en día el sionismo y en esta cultura que ellos tienen en estos momentos, no se leen estas escrituras. tú hablas con un judío y ellos no saben acerca de esta escritura. Solamente saben acerca del Talmud y el Mishnah. Es todo lo que ya saben, pero nadie les habla de estas cosas. Y hay rabinos, quiero que sepan, que han dicho que el Mesías va a ser Dios, y que va a ser hombre, y que viene de la familia de David. Y que hay una serie de versículos bíblicos que lo describen extraordinariamente. Y lo que yo voy a hacer más adelante es que les voy a dar los versículos bíblicos que atañen a la venida de nuestro Señor Jesucristo para poder hablarle a un judío, sin tener que mencionar el Nuevo Testamento. Solamente le vas a exponer que hay un Mesías, y que ese Mesías llena todos estos requisitos. Y después de eso, al final, le vas a decir que el Mesías es Jesucristo. Pero él va a llegar a esa conclusión porque tiene una cantidad de información impresionante en la Biblia, que nunca ha oído, pero es inescapable. Es inescapable de lo que te dice la Biblia, que tú no creas que Jesucristo es el Mesías. Por eso ellos están esperando todavía ese evento. Bueno, el punto número 4 es que este va a ser el periodo de preparación y restauración para Israel. Hay conversión y hay restauración, y en Deuteronomio, nosotros vamos a ver Deuteronomio 4:29. Miren lo que nos dice. Pero de ahí buscarás al Señor tu Dios, y lo hallarás y lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los posteros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Esto es para los judíos durante el transcurso de la tribulación. Escucharás su voz, ellos van a escuchar estas lecturas que tienen que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que ellos se den cuenta, a través de toda esa información que tienen en el Antiguo Testamento, entonces ya están preparados, la tierra está arada para presentarles al Mesías. Y el Mesías, entonces, ellos van a ir al Mesías, van a ir al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento ellos van a encontrar en el libro de Apocalipsis una cantidad de información que para ellos es necesaria para poder pelear. Porque el libro de Apocalipsis te dice que Israel va a ser una piedra pesada para todos sus enemigos, que les va a dar corazón de guerreros a todos en la segunda parte de la tribulación, y que van a ser una fuerza formidable. Y van a esperar al Señor. Ellos lo van a esperar, y por eso ellos van a pelear, por saber, van a clamarle a Él, porque es formidable los ejércitos que vienen en contra de Israel, pero ellos se van a dar cuenta que sí van a poder mantenerse, y van a ver al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron, dice la palabra de Dios. Y aquí tenemos otra en Deuteronomio que nos da a saber lo que ocurre. También tenemos en Jeremías 33. Y ese se los quiero leer porque tiene una cantidad de información increíble acerca de este evento. Fíjense lo que nos dice. Porque vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y de Judá, ha dicho Jehová. Y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Ustedes saben que desde el día en que Tito y la décima legión, con ese grupo de soldados, ellos devastaron a Israel y los esparcieron. En el año 134 lo volvieron a hacer y no le permitieron a los judíos regresar a Jerusalén. Hasta el año 1948 que se forma de nuevo la nación de Israel. Y ahora están viniendo montones para Jerusalén, para Israel. Pero siempre hay problemas. En estos momentos los Estados Unidos se fue en contra de Israel. Lo quieren hacer que no construyan más en los lugares que son los que pertenecen a ellos. Mira lo que acaba de pasar allá en el Golfo. Son 5.000 barriles de petróleo que están saliendo y que van a entrar ahora por toda la zona de pesca de Luisiana, que ahorita el camarón y los pescados, el pez, no se va para arriba, porque todavía no lo han podido parar. Y cada vez que pasa algo, que se van en contra de Israel, algo le pasa a los Estados Unidos. Y ahí tienen otro ejemplo de lo que ha pasado. Eso hay que verlo con ojos espirituales, porque de otra manera no lo puedes entender. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Así ha dicho Jehová, hemos oído gritos de terror y de espanto. No hay paz. Inquirid ahora y consideren si un varón da a luz, porque he visto que todos los hombres tenían las manos sobre las caderas como la mujer que está de parto, y que se han puesto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no habrá otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob. Esta palabra angustia para Jacob, mire, cuando la Biblia se refiere a Jacob, está hablando de cuando Israel está fuera de comunión con Dios. Aquí vemos que el tiempo de la angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aquel día, dice Jehová de los ejércitos, fíjense que cuando se menciona como Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyunturas. Y extranjeros no volverán a ponerlo en servidumbre, sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, a quien yo les levanté. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, no te temorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos. A ti y a tu descendencia de la tierra de tu cautiverio, Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, aunque te castigaré con justicia. De ninguna manera te daré sin castigo. Que yo sé, porque Dios no puede dejar sin castigo, si no sería Dios. Pero aquí vemos que Israel regresa, y cuando regresa, ellos van a estar ahí cuando venga este problema enorme. Como pueden ver, entonces, el énfasis aquí es judío. El énfasis es judío. Aquí no está hablando con la iglesia. Jeremías no le habla a la iglesia, ¿correcto? Porque de la iglesia no se sabía nada, le habla a Israel. Es el pueblo que tiene los genes de Abraham, Isaac y Jacobo. Y que, una vez que creen en el Señor Jesucristo, en el transcurso de la iglesia, se convierte en iglesia. Pero sigue siendo judío de parte genética. Es como si un negro se convierte y cree en Jesucristo. Bueno, ahora es parte de la iglesia. Pero sigue siendo negro. ¿Correcto? O sea, no vas a cambiar tu genealogía simplemente porque has creído. Entonces, por eso existen estas iglesias mesiánicas. Hay judíos que son creyentes que tienen reuniones mesiánicas. Todavía no se juntan con los demás porque así son, pues, por sus tradiciones, etcétera. Pero es igual con nosotros. Los latinos están con los latinos. Los negros con los negros. Los chinos con los chinos. Los americanos con los americanos. Y hay unos cuantos que se mezclan. Por lo general, cada quien se queda con uno, pues está tranquilo, pues no quiere aprender nada más. Y está tranquilo con el grupo con el que estás. Te sientes cómodo. No tienes necesidad de ir a ver otras cosas. Claro está que todo esto es para el judío, entonces. No tiene que ver nada aquí con la iglesia. Y eso es importante en la distinción que hemos cementado nosotros en el estudio. Hay una diferencia entre Israel y la iglesia, y no lo puedes mezclar ni la puedes espiritualizar. La iglesia no es Israel. Esa espiritualización de la iglesia no puede ser. Y causa antisemitismo, de paso. O sea que, ojo, como pueden ver, el énfasis claro está en judío, y ese es el motivo por el cual en el Antiguo Testamento se le conocía como el tiempo de la angustia de Jacob. El nombre de Jacob es aquel que se utilizaba para describir a Israel cuando operaba bajo el poder de la carne y no seguía a Dios. Porque el pueblo israelí se separaba de Dios y después regresaba, se separaba y regresaba. Estos cuatro propósitos, pues, que les he enseñado a ustedes son para Israel e indican que es algo que distingue a Israel y no a la iglesia. Por eso debemos retener esa distinción en nuestra mente. Y después de todo esto queremos saber, lo que queremos ver es acerca de esta 70ª semana de Daniel. Y esto lo vamos a leer ahora, lo vamos a estudiar, porque eso nos da a nosotros una perspectiva impresionante. Es una de las máximas profecías que existe en la Biblia. Tiene que ver con el futuro, y esto no se va a acabar hasta que esto suceda. Para mí, entonces, esta es una de las profecías más fantásticas de la Biblia, y el detalle que se encuentra aquí es extraordinario. Pero volúmenes de información específica acerca de lo que va a pasar. O sea, con lujo detalle. Que si un detalle falla, entonces ya no es. ¿Me explico? O sea, que Dios no va a salir ahí para decir una cosa que no es. Todo lo que dice es verdad y todo se cumple al pie de la letra. Esta es la fundación para un gran número de doctrinas y por eso lo debemos entender profundamente. Y me va a tomar el tiempo para enseñárselo profundamente con lujo de detalles para que ustedes se den cuenta. Lo encontramos en Daniel 9.24 en adelante. Vamos a Daniel 9.24 en adelante. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo. Esa es la información que le está dando a Daniel. Daniel es judío. Daniel no es la iglesia. Fue llevado a Babilonia durante la deportación en el año 605, cuando Nabucodonosor conquistó a Judea y se llevó a los hijos de los aristócratas para entrenarlos y lavarles el cerebro en Caldea, Babilonia, para que ellos formaran parte ahora del otro grupo. Recuerden que estos eran los más inteligentes. Ellos le hacían exámenes, aprendieron el lenguaje rapidísimo, le hacían exámenes y salían sobresalientes, mucho más que los nativos. Aquí a tu pueblo se refiere a los judíos, sobre tu pueblo, no se refiere a la iglesia, y sobre tu santa ciudad, después dice, sobre tu santa ciudad, Jerusalén, y después vemos una lista de seis cosas aquí que indican el propósito final. Aquí nos da la lista en Daniel 9.24. Primero, sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para, con el fin de poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al lugar santísimo. El propósito séstuple es este. Propósito final de esta 70ª semana. Para ponerle fin a la transgresión que había existido, para terminar con el pecado, que es desobediencia. Hay dos clases, hay transgresión y hay pecado, recuérdense. La transgresión se hace sin saber. El pecado se hace sabiendo. Para expiar la iniquidad que existe en el pueblo de Israel, todo eso es con Israel. Para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, cuando se habla de sellar la visión, la profecía, es para que se cumpla la profecía que se ha dado y se va a cumplir, y para ungir el lugar santísimo. Para el lugar santísimo va a estar de nuevo en vigencia cuando nuestro Señor Jesucristo esté en la faz de la tierra, nosotros con Él. Ninguna de estas cosas se ha cumplido todavía. Si ustedes hablan del preterismo, que es lo que pasó en el pasado, que dice que eso se cumplió ya en el año 70, de ninguna manera, esto no ha pasado todavía. Esto va a pasar en el futuro. Todas se van a cumplir con la segunda venida de nuestro Jesucristo. Y después, Daniel continúa en el próximo versículo y le dice, hace saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir, fíjense en esto de reconstruir, esto no solo es el templo, sino incluye también las murallas del templo. O sea que, y incluye Jerusalén básicamente. A Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. 7 semanas y 72 semanas. Hablemos acerca del marco este, porque este es un marco con el cronómetro. Es un marco de tiempo. 70 semanas serían ¿cuántos días? ¿O cuántos serían de días o serían de años? ¿O serían de semanas? Y claro, nos damos cuenta que se refiere a los años. Está hablando de años. Y tenemos 70 días por 7, son 490 semanas. Que viene siendo, cada semana es de 7, ¿verdad? La semana es de 7. Y 70 por 7 son 490 años. Tenemos que 70 periodos de 7 años, veamos pues lo que son los 490 años. Y lo que tenemos es que desde la salida de la orden, o sea, desde el decreto de construir, hasta que llegue el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. ¿Y cuánto es 62 más 7? 69. Entonces nos falta una semana, porque son 70 semanas decretadas. Y por eso se le conoce como la 70ª semana de Daniel, porque nos falta una semana dentro de estas cosas que tenemos aquí. Porque fíjense lo que nos dice. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62. Cuando tú haces eso, te das cuenta de que desde el decreto de construir hasta el Mesías Príncipe, o sea, cuando vino Jesús, transcurrieron 69 semanas de años. O sea que son 69 por 7, 483 años. Transcurrieron una semana, entonces vemos aquí que desde el decreto de construir hasta el Mesías Príncipe, ocurrieron 69 semanas de años, 483. Tienes que tener esa en mente, 483 años. 483 años. Dejando una semana de 7 años para completar las 490. ¿Verdad? Porque esa es la que tenemos. Daniel continúa en el versículo próximo. Dice, después de las 62 semanas, o sea, 483 años, y esto es importante, esto de los 483 años, porque aquí tenemos que esto ocurrió cuando vino por primera vez y fue crucificado al Mesías. ¿Okay? Recuérdense que la profecía, yo les he dicho a ustedes que la profecía tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida, la edad de la iglesia no aparece, y después la tribulación y el milenio. Porque de la edad de la iglesia no se conocía nada en el Antiguo Testamento. Se refiere al final de las 7 semanas y 62 semanas. Entonces se refiere al final de los 483 años. ¿Qué va a pasar? El Mesías será muerto. Entonces él vino y fue muerto. Y no tendrá nada. Ese no tendrá nada es algo también interesante. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, bajo Tito, con la 10ª legión romana. ¿Quién fue el rey entonces que ha de venir? Dice, mira, aquí dice el pueblo, y el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. El príncipe que ha de venir fue Tito con la legión romana. Ese es parte del pueblo romano. Es parte del pueblo romano, está relacionado con alguna forma de hegemonía romana. ¿Saben lo que es una hegemonía? Quiere decir el gobierno de un pueblo, el que manda, el que gobierna el pueblo. Y gobierna todo, o sea, gobierna todas las cosas. Y es la hegemonía romana porque Roma domina todo. Estamos hablando del Imperio Romano revivido. Después vemos que su fin vendrá con inundación y aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Esta porción se refiere a la destrucción en el año 70. ¿De qué? ¿Qué fue lo que se destruyó en el año 70? El Templo de Jerusalén, y Jerusalén fue destruida, saqueada, hecha, y en tiempos de angustia, dice. Después tenemos el versículo 27, y recuérdense que todavía hay 7 años que se tienen que cumplir. Los primeros 69 semanas que fueron 483 años, se cumplieron con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de eso vino la destrucción del templo, y después de eso viene ese imperio que estaba vigente. La última semana tiene que cumplirse todavía. Entonces, él continúa en el versículo 27, y hará un pacto que firme con muchos por una semana. Fíjense que de ahí brinca, de ahí, porque recuérdense que en el tiempo antiguo no había distinción entre Israel, ¿verdad? No había distinción. Seguía recto, pero aquí se intercala un momento de tiempo y habrá un pacto firme que firme con muchos por una semana. Del versículo 26 al versículo 27 hay una intercalación de la iglesia que no aparece aquí. No aparece porque no sabía nada de esto, pero nosotros ahora tenemos la oportunidad de verlo porque estamos viviendo en esa época y nosotros tenemos esto, ya ocurrió. Nosotros solamente echamos atrás el vistazo y nos damos cuenta dónde es que se está insertado. Y hará un pacto con muchos, que firme con muchos por una semana. ¿Quién es el que va a hacer el pacto con ellos? El príncipe del pueblo que ha de venir. ¿Y de dónde ha de venir el pueblo? Tiene que ver con un pueblo romano. Y alguien sale del antiguo imperio romano. Se está hablando del área geográfica controlada por el imperio romano. Y hace un tratado de paz con muchos. ¿Y quiénes son los muchos? Aquí en el contexto, ¿quiénes son? Fíjense, hará un pacto firme con muchos por una semana, con los judíos. El pacto es del imperio romano revivido con los judíos. Y después de eso nos dice, pero a la mitad de la semana pondré fin al sacrificio y a la ofrenda del cereal. Fíjense ustedes, ¿con quién se está hablando? Está hablando acerca de los judíos en el templo. Esto nos deja saber que habrá un templo reconstruido en Jerusalén, en el monte del templo, durante el periodo de la tribulación, y que los sacrificios del templo serán implementados de nuevo. Y, claro está, recuérdense que todavía no han sido regenerados. Como ellos no creen en el Mesías, entonces ellos van a volver a tratar de hacer los sacrificios que se hacían anteriormente. Pero ya resulta que el Mesías ya vino. Pero de todas maneras, aquí lo que nos está dando recuento de lo que pasa con Israel, que no está regenerado y que van a hacer esto, y simplemente se está dando recuento de las cosas que van a ocurrir en el transcurso de ese tiempo. Y en medio de la tribulación, el anticristo pondrá fin a todas esas cosas. Él dice, se acabó, esto no se hace más aquí. Y claro está, después dice, sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¿Ven eso? ¿Sobre quién va a ser derramada? Sí, al desolador, no sobre Israel. Israel va a tratar de hacerla desastre, pero Dios lo que está diciendo es que a este desolador lo va a aniquilar. Hasta que lo aniquile Dios, la ira sea derramada sobre el desolador. Ese derramado tiene que ver también con las copas y con las trompetas, de todo lo que está derramando Dios de su ira para destruir. Y eso es lo que tenemos. Bueno, vamos a parar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos hace permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas. En el nombre de Cristo, su Señor, nuestro, lo hacemos. Amén.